Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora, de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan. En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 1. Me veo forzado a hablar, porque los hombres de ciencia se niegan a seguir mi consejo sin saber por qué. Así que, para oponerme a esa prevista invasión del Antártico, con su vasta búsqueda de fósiles y su sistemática perforación y fusión del casquete glaciar, hago públicas las razones totalmente contra mi voluntad. Tanto más cuanto que quizá no sirva de nada la advertencia. Dudar de los hechos reales, tal como debo revelarlos, es inevitable. Sin embargo, si omitiese lo que parece extravagante o increíble, no quedaría nada. Las fotografías guardadas hasta aquí, las normales y las aéreas, confirman mis palabras, porque son tremendamente elocuentes y gráficas. De todos modos despertarán recelo, dados los asombrosos extremos a que puede llegar una hábil falsificación. Los dibujos a tinta, por supuesto, se van a considerar claras imposturas, pese a contener una técnica que intrigará a los expertos en arte. En fin, tendré que confiar en el discernimiento y prestigio de los pocos hombres que están a la cabeza de la ciencia, puesto que ellos gozan, por un lado, de suficiente independencia de pensamiento para valorar el carácter terriblemente convincente que estos datos contienen en sí mismos o a la luz de determinados ciclos de mitos antiguos, y por otro, del peso suficiente para disuadir al mundo explorador en general de cualquier programa demasiado temerario o ambicioso en la región de esas montañas de locura. Es una desgracia que personas relativamente desconocidas como mis colegas y yo, vinculadas meramente a una modesta universidad, tengamos pocas posibilidades de influir en asuntos de naturaleza tan desquiciada y susceptible de controversia. En contra nuestra está, además, que no seamos especialistas, estrictamente hablando, en los campos correspondientes. Como geólogo, mi propósito al dirigir la expedición de la Universidad Miskatonic era únicamente obtener muestras de roca y tierra de las capas profundas de diversos sectores del continente antártico, con ayuda del extraordinario taladro ideado por el profesor Frank H. Pabody, de nuestro departamento de ingeniería. No tenía el menor deseo de ser pionero en ningún otro campo, aunque sí esperaba que la utilización de este artefacto mecánico en distintos lugares a lo largo de las sendas ya exploradas sacase a luz materiales de un tipo no logrado hasta aquí con los métodos habituales de extracción. La perforadora de Pabody, como sabe el público por nuestros comunicados, era excepcional e insustituible por su poco peso, su facilidad de transporte y su virtud de combinar el principio del taladro artesiano normal y el del pequeño taladro circular para roca, de manera que podía penetrar rápidamente estratos de distinta dureza. El trépano de acero, las barras articuladas, el motor de gasolina, la torre plegable de madera, los accesorios para voladuras, los aparejos de cuerda, la cuchara extractora del escombro y las cañas de perforación de 5 pulgadas de diámetro y hasta 1000 pies de profundidad. Todo esto, más los repuestos necesarios, suponía una carga no más grande de la que podían transportar 3 trineos de 7 perros, lo que era posible por la atinada aleación de aluminio con que estaba hecha la mayor parte de los elementos metálicos. Cuatro grandes aeroplanos Dornier, diseñados especialmente para volar a la altura necesaria en la meseta antártica, con calentador de combustible adicional y mecanismo de arranque ideados por Pavody, transportarían a la expedición entera desde una base situada en el límite de la Gran Barrera de Hielos a diversos puntos convenientes del interior, a partir de los cuales nos valdríamos de suficiente número de perros. Planeábamos cubrir la máxima extensión que nos permitiera una estación anual antártica, o más tiempo si fuera absolutamente necesario, actuando principalmente en las cordilleras y la meseta al sur del Mar de Ross, regiones exploradas en grado diverso por Shackleton, Amundsen, Scott y Byrd. Mediante frecuentes traslados de campamento en aeroplano y cubriendo distancias lo bastante grandes para que fueran geológicamente significativas, esperábamos sacar a la luz una cantidad de material sin precedentes, sobre todo de los estratos precámbricos de los que tan escasas muestras antárticas se habían conseguido hasta ahora. Queríamos obtener la mayor variedad de rocas superiores fosilíferas, ya que el ciclo biológico primigenio de esta desolada región de hielo y muerte es de la mayor importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. Es de dominio general que el continente antártico fue en otro tiempo templado, incluso tropical, con abundante vida vegetal y animal, de la que los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos del borde norte son únicos supervivientes. Y esperábamos ampliar esa información en variedad, exactitud y detalle. Cuando una simple cala revelase signos fosilíferos, ensancharíamos la abertura mediante voladuras a fin de obtener muestras de tamaño y conservación adecuados. Las calas, de profundidad variable según las expectativas que ofreciera el suelo o la roca de la capa superior, debían limitarse a las superficies de tierra que estuviesen al aire o casi al aire, que eran inevitablemente las laderas y las cimas, dado que un espesor de 1 o 2 millas de sólido hielo cubre las zonas más bajas. No podíamos perder tiempo perforando meros glaciares, fueran los que fuesen, aunque Pavody había elaborado el plan de hundir electrodos de cobre en grupos de perforaciones y derretir zonas limitadas de hielo, con la corriente generada mediante una dinamo de gasolina. Ese es el plan que una expedición como la nuestra solo podía llevar a cabo de manera experimental, que la prevista expedición Starkweather-Moore se propone seguir a pesar de los apercibimientos que he publicado desde que regresamos del Antártico. La gente está al corriente de la expedición Miskatonic por los frecuentes reportajes que enviamos por radiotelégrafo al Arkham Advertiser y a la Associated Press, así como por los posteriores artículos de Pavody y míos. La formábamos 4 miembros de la universidad: Pavody, Lake, del Departamento de Biología, Arbut, del Departamento de Física, también meteorólogo, y yo, que representaba al de Geología e iba nominalmente al mando. Más 16 ayudantes, 7 graduados de la Miskatonic y 9 mecánicos especialistas. De los 16, 12 eran pilotos de aeroplano titulados, todos ellos menos 2 radiotelegrafistas competentes. 8 sabían navegación con el compás y el sextante, lo mismo que Pavody, Arbut y yo. Además, naturalmente, los 2 barcos, antiguos balleneros de madera, reforzados para enfrentarse al hielo y dotados de vapor auxiliar, iban con la tripulación completa. La financiación corrió a cargo de la Fundación Nathaniel Derby Pickman, con la ayuda de algunas aportaciones particulares. De manera que los preparativos fueron de lo más minuciosos, pese a la ausencia de gran publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, el material de campaña y las secciones no desmontables de los 5 aviones fueron entregados en Boston, donde se cargaron en los barcos. Estábamos magníficamente equipados para nuestras necesidades concretas. Y para todo lo referente a provisiones, régimen de comidas, transporte y construcción de campamentos, aprovechamos el ejemplo reciente de nuestros múltiples y brillantes predecesores. Fue el gran número y la popularidad de estos lo que hizo que nuestra expedición, aunque extensa, despertase muy poco interés en el mundo. Como contaron los periódicos, zarpamos del puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930 y emprendimos un viaje tranquilo costa abajo. Cruzamos el canal de Panamá y tocamos Samoa y Hobart, Tasmania. Y en el segundo de estos puertos, cargamos provisiones por última vez. Nadie del grupo explorador había estado en las regiones polares, así que todos confiábamos en nuestros capitanes. J.B. Douglas, que iba en el bergantín Arkham y tenía la responsabilidad del transporte marítimo, y George Thorfinnsen, que mandaba el brigbarca Miskatonic. Veteranos balleneros, los dos de las aguas antárticas. A medida que dejábamos atrás el mundo habitado, el sol iba estando más bajo en el norte y cada día duraba más tiempo sobre el horizonte. A 62 grados latitud sur más o menos, avistamos los primeros icebergs, témpanos como plataformas de flancos verticales. Y poco antes de alcanzar el círculo antártico, que cruzamos el 20 de octubre con las debidas ceremonias originales, empezamos a tener problemas con los bancos de hielo. El descenso de la temperatura me importunó bastante después de haber cruzado los trópicos, pero procuré conservar el ánimo para afrontar rigores más grandes que aún estaban por venir. Muchas veces me sentí no poco fastidiado ante los singulares efectos atmosféricos, entre ellos un espejismo asombrosamente vívido, el primero que presenciaba, en el que los lejanos icebergs se convirtieron en murallas almenadas de castillos cósmicos inimaginables. Abriéndonos paso entre los hielos, que por fortuna no cubrían mucha extensión ni estaban muy cerrados, volvimos a aguas abiertas a 67 grados latitud sur, 175 grados longitud este. En la mañana del 23 de octubre, surgió por el sur un firme atisbo de tierra, y antes del mediodía experimentamos todos un estremecimiento de emoción al contemplar una inmensa, altísima cadena de montañas cubiertas de nieve que abarcaba el horizonte entero que teníamos a proa. Por fin habíamos dado con un puesto avanzado del continente desconocido y su enigmático mundo de muerte helada. Esos picos eran evidentemente los Montes Admiralty, descubiertos por Ross, y nuestra empresa ahora era doblar el Cabo Adar y bajar costeando Tierra Victoria hasta nuestra proyectada base en el estrecho de McMurdo, al pie del volcán Erebus, a 77 grados 9 minutos latitud sur. La última etapa del viaje fue intensa y excitante para la imaginación, con grandes, pelados picos de misterio surgiendo continuamente por el oeste, mientras el sol bajo de mediodía al norte o el rasante de medianoche al sur derramaba sus brumosos rayos rojizos sobre la nieve blanca, sobre el hielo azulado o sobre senderos de agua y negros trozos al descubierto de granítica ladera. Entre las desoladas cimas soplaban intermitentes y furiosas ráfagas del terrible viento antártico, cuya cadencia adoptaba a veces un sonido de flautas, salvaje y semisensible, con notas que abarcaban un amplio registro y que por alguna razón mnemónica o subconsciente me resultaba inquietante y hasta vagamente terrible. Algo del escenario me recordaba las extrañas y turbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich, y las aún más extrañas y turbadoras descripciones de la maligna y fabulosa meseta de Leng contenidas en el espantoso Necronomicon del árabe loco Abdul Azarred. Más tarde, lamenté bastante haber hojeado ese libro monstruoso en la biblioteca de la universidad. El 7 de noviembre, perdida de vista temporalmente la cordillera occidental, dejamos atrás la isla de Franklin. Y al día siguiente, avistamos a proa los conos de los montes Erebus y Terror, en la isla de Ross, con la larga fila de las montañas Parry más allá. ahora se extendió hacia el este la blanca y baja línea de la gran barrera de hielos, que se alzaba perpendicular a una altura de 200 pies, semejante a los acantilados roqueños de Quebec, señalando el fin de la navegación hacia el sur. Por la tarde, entramos en el estrecho de McMurdo y navegamos apartados de la costa, a sotavento del humeante Erebus. Su pico de escoria se recortaba a unos 12.700 pies sobre el cielo oriental, igual que una estampa japonesa del sagrado Fujiyama, en tanto que más allá se elevaba la cima blanca y espectral del Monte Terror, de 10.900 pies de altitud, ahora extinguido como volcán. De cuando en cuando brotaban del Erebus bocanadas de humo, y uno de los ayudantes graduados, un joven brillante llamado Danforth, señaló lo que parecía lava sobre la ladera nevada, comentando que esta montaña, descubierta en 1840, era sin duda el origen de la imagen de Poe cuando escribió 7 años más tarde.
Las lavas que inquietas derraman sus ríos sulfurosos sobre el Yanik, en los últimos climas del polo, que gimen corriendo Yanik abajo, en las regiones del polo boreal.
Danforth era un gran lector de temas raros y hablaba mucho de Poe. A mí me fascinaba el escenario antártico del único relato largo de Poe, el inquietante y enigmático Arthur Gordon Pym. En la costa inhóspita y en la alta barrera de hielos del fondo, miríadas de pingüinos grotescos batían sus aletas, mientras en el agua se veían multitud de gruesas focas nadando o tumbadas sobre grandes témpanos que se desplazaban lentamente. Utilizando botes pequeños, efectuamos una difícil atracada en la isla de Ross poco después de medianoche. En la madrugada del 9, llevamos a tierra un cable de cada barco e hicimos preparativos para descargar los suministros por medio de un aparejo de Andarivel. Nuestra emoción al pisar por primera vez suelo antártico fue intensa y compleja, aun cuando en este punto concreto me habían precedido las expediciones de Scott y de Shackleton. Nuestro campamento en la playa helada, al pie del volcán, iba a ser solo provisional. El cuartel general seguiría estando a bordo del Arkham. Desembarcamos el taladro, los perros, los trineos, las tiendas, las provisiones, los bidones de gasolina, el aparato experimental para derretir hielo, las cámaras fotográficas normal y aérea, las piezas de los aeroplanos y el resto del material, incluidos 3 pequeños aparatos de radio portátiles, además de los aviones, capaces de establecer contacto con la gran estación de radio del Arkham desde cualquier lugar del continente antártico que decidiéramos visitar. El equipo del barco, que comunicaba con el mundo exterior, debía enviar comunicados a la potente estación del Arkham Advertiser en Kingsport Head, Massachusetts. Esperábamos concluir nuestra campaña en un solo verano antártico, aunque, si veíamos que no podía ser, invernaríamos en el Arkham y mandaríamos el Miskatonic al norte, antes del bloqueo de los hielos, por provisiones para otro verano. No hace falta repetir lo que los periódicos han publicado ya sobre nuestras primeras actividades. La ascensión al monte Erebus, las fructíferas perforaciones en varios puntos de la isla de Ross y la rapidez con que el aparato de Peabody las efectuó, incluso en estratos de roca viva. Las pruebas con el pequeño aparato de fundir hielo, la peligrosa ascensión a la gran barrera con trineos y provisiones. Y, finalmente, el ensamblaje de 5 enormes aeroplanos en el campamento, en lo alto de la barrera. La salud del grupo de tierra, 20 hombres y 55 perros de Alaska, era admirable. Aunque hasta ahora no nos habíamos enfrentado a temperaturas ni ventiscas verdaderamente mortales. El termómetro variaba entre 0 y 20 o 25 grados bajo cero. Y los inviernos de Nueva Inglaterra nos habían acostumbrado a rigores de este género. En la barrera establecimos un campamento semipermanente y lo destinamos a almacén de reserva para gasolina, provisiones, dinamita y otros suministros. Solo hacían falta 4 aeroplanos para el transporte de material de exploración propiamente dicho. El quinto, con un piloto y dos hombres de los barcos, se quedó en el almacén como medio de llegar a nosotros desde el Arkham, en caso de que los aeroplanos de exploración quedaran inutilizados. Más tarde, cuando no los estuviéramos utilizando para el traslado de equipo, dedicaríamos uno o dos al transporte entre este almacén y otra base estable en la Gran Meseta, entre 600 y 700 millas al sur, más allá del glaciar de Beardmore. A pesar de las casi unánimes historias sobre tempestades y vientos espantosos que barren esa meseta, decidimos instalar bases intermedias y arriesgarnos en interés de la economía y la probable eficacia. Las noticias que transmitimos informaron del impresionante vuelo de 4 horas sin interrupción de nuestra escuadrilla, el 21 de noviembre, sobre una alta plataforma de hielo con unos picos inmensos al oeste y silencios inexplorados que nos devolvían el eco de los motores. El viento nos molestó poco y los radiocompases nos ayudaron a cruzar un espeso banco de niebla que encontramos. Cuando surgió la inmensa pared delante de nosotros, entre los 83 y 84 grados de latitud, supimos que habíamos llegado al glaciar de Beardmore, el valle más grande del mundo, y el mar helado daba paso ahora a un litoral severo y montañoso. Por fin entramos verdaderamente en el mundo blanco del último sur, muerto desde hacía millones de años, y a la vez que nos dábamos cuenta, divisamos, a lo lejos, hacia el este, el pico del monte Nansen, que se alzaba hasta una altura de casi 15.000 pies. La instalación sin problemas de la base sur en el glaciar, a latitud 86 grados 7 minutos y longitud este 174 grados 23 minutos, así como las calas y barrenos rápidos y fructíferos en los diversos puntos alcanzados, tanto por los trineos en sus recorridos como por los aeroplanos en sus vuelos cortos, son ya historia. Como lo es la ardua y triunfal ascensión al monte Nansen, llevada a cabo por Pavody y dos estudiantes graduados, Jenny y Carol, del 13 al 15 de diciembre. Estábamos a unos 8.500 pies sobre el nivel del mar, y cuando las calas revelaron suelo firme a solo 12 pies de la superficie de nieve y hielo en ciertos lugares, utilizamos bastante el aparato de fusión e hicimos perforaciones y voladuras para obtener muestras de minerales en puntos donde ningún explorador había pisado anteriormente. Los granitos precámbricos y evidentes areniscas que así obtuvimos confirmaron nuestra creencia de que esta meseta formaba parte de la gran masa del continente al oeste, pero era algo distinta de las partes del este, situadas debajo de Sudamérica, que hasta entonces creíamos que constituían un continente independiente y más pequeño, separado del grande por una unión helada de los mares de Ross y de Weddell, aunque Byrd ha refutado después tal hipótesis. En algunas masas de arenisca, dinamitadas o abiertas a cincel después que los barrenos revelasen su naturaleza, encontramos huellas y fragmentos fósiles de lo más interesantes: helechos, algas, trilobites, crinoideos y molúsculos, como lingulas y gasterópodos, todos ellos de verdadera importancia para la historia primigenia de la región. También salió una extraña marca triangular, estriada, como de un pie de diámetro todo lo más, que Lake recompuso con fragmentos de pizarra sacados a la luz de un profundo barreno. Dichos fragmentos procedían de un lugar del oeste cercano a los montes de la reina Alexandra. Y Lake, como biólogo, encontró de lo más intrigante la curiosa marca, si bien a mis ojos de geólogo no parecía muy distinta de los efectos rizados relativamente corrientes en las rocas sedimentarias. Dado que la pizarra no es más que una formación metamórfica en la que se ha incrustado un estrato a presión, y dado que la presión misma produce efectos deformantes en cualquier señal, no vi motivo para tanto asombro ante esa depresión estriada. El 6 de enero de 1931, Lake, Pavody, Daniels, los 6 estudiantes, 4 mecánicos y yo sobrevolamos exactamente el Polo Sur en 2 grandes aeroplanos, y nos vimos forzados a aterrizar una vez debido a un súbito ventarrón que por fortuna no se convirtió en la típica tormenta. Este fue, como informaron los periódicos, uno de los varios vuelos de reconocimiento. En otros, tratamos de discernir nuevos rasgos topográficos en zonas no alcanzadas por exploradores anteriores. Nuestros primeros vuelos fueron decepcionantes en ese sentido, aunque nos proporcionaron algunos ejemplos espléndidos de espejismos fantásticos y engañosos de las regiones polares, de los que nuestro viaje marítimo nos había adelantado ya breves anticipos. Montañas distantes flotaban en el cielo como ciudades encantadas, y a menudo el mundo blanco entero se disolvía en una tierra oro, plata y escarlata de ensueños dunsianos y expectación aventurera, bajo la magia de un sol bajo de medianoche. En los días nublados, se nos hacía bastante difícil volar debido a que la tierra nevada y el cielo solían fundirse en un vacío místico opalescente, sin horizonte visible que señalase la línea de unión. Finalmente, decidimos llevar a cabo nuestro plan original de volar 500 millas hacia el este con los cuatro aeroplanos y establecer una nueva base secundaria en un punto situado en la porción más pequeña del continente, como la creíamos equivocadamente. Las muestras geológicas allí obtenidas serían importantes a efectos de comparación. Nuestra salud de momento seguía siendo buena. El zumo de lima compensaba la dieta invariable de carne enlatada o salada, y las temperaturas generalmente cercanas a cero nos permitían desenvolvernos sin gruesas pieles. Era ahora pleno verano, y con presteza y cuidado podríamos concluir la campaña hacia marzo y evitar el tedioso invernaje durante la larga noche antártica. Varias tormentas violentas se habían abatido sobre nosotros procedentes del oeste, pero salimos sin daño de ellas gracias a la pericia de Atwood en construir rudimentarios cobertizos para los aeroplanos y protecciones con pesados bloques de nieve, ya que reforzamos con nieve las principales construcciones del campamento. Nuestra suerte y eficiencia fueron, desde luego, casi prodigiosas. Naturalmente, el mundo exterior sabía de nuestro programa y se le había informado también de la extraña y tenaz insistencia de Lake en efectuar un viaje de prospección hacia el oeste, o más bien hacia el noroeste, antes de trasladarnos del todo a la nueva base. Al parecer, había meditado mucho y con una osadía alarmante sobre esa marca estriada de la pizarra en la que había leído ciertas contradicciones en cuanto a naturaleza y periodo geológico que le habían excitado la curiosidad y lo habían puesto ansioso por practicar más perforaciones y voladuras en la formación que se extendía hacia el oeste, a la que pertenecían los fragmentos exhumados. Estaba convencido de que dicha marca era la huella de algún organismo voluminoso, desconocido, inclasificable y de muy avanzada evolución, a pesar de que la roca que la contenía era de un periodo inmensamente antiguo, del Cámbrico, sino del Precámbrico, al extremo de excluir la probable existencia no sólo de cualquier forma de vida altamente evolucionada, sino incluso de cualquier organismo de un estadio superior al unicelular, o al del trilobites como mucho. Estos fragmentos con la extraña marca debían de tener de 500 a 1000 millones de años. Si te ha gustado este podcast, tal vez quieras apoyar nuestro trabajo. Puedes hacerlo mediante el botón Donar de este programa en iBooks. Gracias por la escucha y nunca dejes de soñar.